Bautista ante Copil, que va en estos momentos 3-2 para el español en el primer set. Y apuntar que ya está en marcha el Mundial de Motociclismo, ha arrancado la calificación de Moto3 en Qatar, a las 4, calificación de MotoGP.
Y hoy en El Espejo vamos a conocer la historia de una boda muy especial celebrada precisamente en Ucrania. Jesús Luis Sacristán, buenas tardes.
¿Qué tal, Iván? Buenas tardes. Pues sí, en medio de este conflicto bélico, dos jóvenes médicos culminan su noviazgo dándose el sí ante un escenario poco habitual: el hospital en donde trabajaban. Buenas tardes. Tiempos de dificultad donde los ucranianos sorprenden al mundo con su fortaleza. También sorprende con opciones como la de unos novios, ambos médicos y trabajadores en el mismo centro sanitario. Es ahora cuando vemos más necesario dar el sí sacramental y mostrar la fuerza del amor de Dios en el matrimonio, han asegurado. Su boda se llevó a cabo en un salón común y solo estuvieron acompañados por unas pocas personas. En lugar de un vestido de novia y traje, había batas médicas de uniforme. En lugar de velo, una flor en el cabello de la novia. Lo más importante es el amor verdadero. En este caso, no hubo un gentío de asistentes. Unos pocos invitados, aunque las redes se mostraron solidarias, con multitud de felicitaciones. Estad sanos y felices bajo la protección divina. Vive mucho tiempo y sé el más feliz del mundo, les decían. Algunos de los presentes recordaban haber oído hablar de las bodas durante la Segunda Guerra Mundial. Hay que vivir el amor de Dios y quererse más fuertemente. Un gran testimonio de paz y de amor en tiempos de guerra. Nos adentramos en este primer domingo de Cuaresma, donde el Evangelio nos presenta el combate cuerpo a cuerpo de Cristo con el maligno, venciéndole en las tres tentaciones. Es el ejemplo de Cristo que nos ha dado su fortaleza para luchar contra todo tipo de mal, guerra o egoísmo, e instaurar su reino de liberación, de paz y de justicia. Esta es la mejor forma de vivir la Cuaresma y el mejor signo de profundizar en el camino cuaresmal hacia la Pascua, en el que quedan poco menos de 40 días. Así discurre el Evangelio de hoy.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y se ultiman los preparativos del segundo Congreso Iglesia y Sociedad Democrática, que se desarrollará los días 9 y 10 de marzo en la Fundación Pablo VI. Nos lo cuenta en su reportaje Cristina Sánchez. Cristina, buenas tardes.
¿Qué tal, Jesús Luis? Buenas tardes. Pues mira, los días 9 y 10 de marzo se celebra en la Fundación Pablo VI de Madrid un ambicioso congreso sobre Iglesia y Sociedad Democrática que va a juntar a grandes voces de la vida social y eclesial para dialogar sobre temas pues de actualidad. El papel que tiene la Iglesia en el siglo XXI hay que construirlo entre todos y se edifica, entre otras cosas, cuando la Iglesia se pone en diálogo con la sociedad. Contribuir a esta construcción es el objetivo del Congreso y así lo constata su director general, Jesús Abezuela, que además es letrado del Consejo de Estado. En este caso, el epicentro del debate será la sociedad democrática y para ello la Fundación sentará en su salón de actos, entre otros, a Joseba Segura, obispo de Bilbao y economista, a hablar con Garamendi, presidente de la COE, o con Pepe Álvarez, secretario general de UGT. En esta mesa, por ejemplo, se pretende visibilizar que la Iglesia está dispuesta a hablar con la sociedad en sus diferentes formas y sensibilidades ideológicas y políticas, en sus diferentes modos de concebir la economía, porque no la conciben igual la Iglesia que la ministra que va a enviar un vídeo, ni ella que los empresarios o los sindicatos. Escuchamos a Monseñor Segura hablar de la visión de la Iglesia sobre la economía.
La Iglesia está preocupada por la persona, ¿no? Y la persona, hombre, mujer, que pasa muchísimo tiempo de su vida, hasta los 65, hasta los 70 años, trabajando. Y en todo ese esfuerzo para contribuir a lo que es el bienestar, no solamente en bienes y servicios, sino también en preocupación por cuidar a las personas, un montón, digamos, de trabajos que no son empleos, pero que se realizan cotidianamente, mujeres y hombres en las casas, en voluntariado. Todo eso es absolutamente importante porque es esencial en la vida humana. Entonces, pues para nosotros, lógicamente, todo lo que es humano es importante también para la reflexión.
No será Díaz la única líder del gobierno presente. Margarita Robles, de Defensa, y Pilar Alegría, de Educación, son algunas de las cabezas de cartel que van a sentarse a hablar sobre sus ámbitos de actuación en la sociedad española.
Cristina, ¿y podemos concretar un poco más el programa? ¿De qué se va a hablar?
Bueno, pues en el Congreso se hablará de economía y de trabajo, de jóvenes y familia, de educación, de política, de los grandes retos globales y sociales. Por ejemplo, contarán con los filósofos de la Cortina, Amelia Valcárcel o Diego Garrocho, los periodistas Rafael Latorre y Javi Nieves, la escritora Ana Iris Simón, la pedagoga Carmen Pellicero, la misionera Victoria Braqueais. Se sentarán a dialogar con el secretario general de la Conferencia Episcopal Española o con el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. Una vez más, la Fundación Pablo Esto reivindica la importancia del diálogo y el debate en la actual situación cultural. Considera que tender puentes entre líderes con voces tan dispares puede contribuir a concretar una hoja de ruta para el papel de la Iglesia en la España del siglo XXI. Nos escuchamos la semana que viene.
Pues gracias, Cristina. Hasta la semana que viene. Vamos ya hasta con la actualidad. 11 minutos sobre las 2 de la tarde están esos preparativos para el Congreso en la Iglesia y Sociedad Democrática, y ahora nos preparamos desde Roma para la actualidad allí en la Ciudad Eterna. Eva Fernández, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jesús Luis.
Bueno, hoy el Papa ha recibido a una asociación que se dedica a apadrinar a niños de las regiones más pobres de Brasil y les ha asegurado que de esa forma ayudan a difundir la ternura de Dios por el mundo. Cuéntanos.
Ha sido, Jesús Luis, una audiencia muy entrañable porque también había muchos niños correteando delante del Papa, ¿no? Les ha dicho a todos que la verdadera revolución la hacen quienes trabajan para que pequeños y personas marginadas dejen de ser descartados. Esta asociación se llama Ágata Esmeralda y, como decías, trabaja para sembrar la semilla, explicaba el propio Papa, por la que a través de esa adopción a distancia los pequeños pueden vivir según su dignidad de hijos de Dios, ¿no? Continuaba el Papa en su discurso, que ha improvisado prácticamente todo, diciendo que una adopción a distancia bien preparada, supervisada y acompañada es una pequeña semilla del reino de Dios que crece y da fruto en la medida que se cultiva con amor, ¿no? Ha querido agradecerles varias veces por cooperar en la difusión de la ternura de Dios en el mundo, en su paternidad, que es el gran don que nos hizo Jesús, ¿no? La ternura, continuaba el Papa, es una palabra que ha sido expulsada muchas veces de los diccionarios de la vida cotidiana y, en cambio, es esa pequeña semilla del reino de Dios que crece y da fruto en la medida en que se cultiva con amor. O sea que, Jesús Luis, esto es de momento lo que podemos contar en esta mañana fría pero preciosa en el Vaticano, desde San Pedro.
Pues sin duda esta mañana, como dices, fría y preciosa, pero pendientes también de esa mañana de domingo, mañana en que nos contarás también el Ángelus. Exacto. Y para ello te emplazamos.
El Ángelus, mañana nos escuchamos aquí a esta misma hora.
Un fuerte abrazo, Eva.
Un abrazo, buen sábado a todos.
Y enseguida nos vamos hasta Calahorra, donde Monseñor Santos Montoya ha tomado posesión como nuevo obispo de esa diócesis. Será enseguida.
El mediodía, el espejo.
COPE, estar informado.
En la radio todo pasa en la tarde de COPE.
Desde la frontera con Ucrania, donde está Fernando de Aro.
Pues como tú dices, estoy en la estación de Zemsli y esto está desbordado de gente.
por aquí están llegando, entrando miles de refugiados ucranianos que salen.
Aquí se comprende que detrás del fulgor de las bombas hay personas.
Mi hijo dice, bueno, padre, aquí quiera.
Te está diciendo que no vuelvas.
Tú
no quieres tu futuro para tus hijos en Ucrania.
Of course, I never planned to leave.
Ahora está en una escuela de primaria, en un centro que se ha convertido en un refugio improvisado.
Aquí veo una familia. Hello, families.
Family.
Thank you. Thank you.
No problem. Thank you.
Terminamos esta entrevista con un choque de manos, estrechando las manos, intentando dar una esperanza a estos ojos que lloran.
Es que cómo no va a llorar, Fernando, ¿no?
Thank you very much.
De lunes a viernes de 4 a 7 en la radio Todo Pasa en La Tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Fundación Pablo VI te invita los días 9 y 10 de marzo al segundo Congreso Iglesia y Sociedad Democrática. Un espacio de encuentro de la Iglesia con la política, la economía, la cultura, el pensamiento, la ciencia o la sociedad civil sobre el mundo que viene. Con la participación del Cardenal Juan José Omella, la Ministra de Defensa, Margarita Robles y numerosas personalidades de la Iglesia y la sociedad. Todo en el auditorio de la Fundación Pablo VI de Madrid. Infórmate en el 91-514-1705.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Let's take a walk together. A las 11 de esta mañana tomaba posesión como nuevo obispo de la diócesis de Calahorra y la Calzada Logroño, Monseñor Santos Montoya, hasta ahora obispo auxiliar de Madrid. Una ceremonia que han podido seguir también por 13. Está con nosotros el responsable de medios de comunicación social de Calahorra, Santiago Ruiz. Santi, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jesús.
Oye,
¿qué tal?
He dicho bien, ¿verdad? Calahorra y la Calzada Logroño, es así como se enuncia la diócesis.
Así es, Calahorra y la Calzada guión Logroño. Así
perfectamente, pues
de esa manera. Es más larga, de nombre más largo.
Efectivamente, pero digo, para decirlo debidamente. Bueno, pues a las 10:45 en punto salía la comitiva desde el Palacio de la Catedral. Cuéntanos un poco cómo transcurrió, cómo lo has visto.
Pues mira, ha sido una celebración muy emotiva. Como bien has dicho, a las 11 menos cuarto salía ya don Santos acompañado del nuncio apostólico de ese palacio episcopal y era recibido por toda la corporación municipal, por las autoridades políticas que se han hecho aquí presentes y después era homenajeado, como ya viene siendo tradicional, por el grupo de danzas de aquí de la ciudad de Calahorra y que le han hecho unas danzas de arcos, unos bailes tradicionales, la verdad es que cargados de mucha emoción y le han acompañado hasta la puerta de la catedral donde ya ha bajado la escalinata para ser recibido por el cabildo de la catedral y de todos los canónigos de las otras dos catedrales y concatedrales que tenemos aquí en La Rioja.
Y entre los concelebrantes, lógicamente, el nuncio de su santidad, Monseñor Bernardito Auza, Monseñor Francisco Pérez González, que es el metropolitano al que pertenece a Pamplona, Calahorra, y luego después también ha estado Monseñor Carlos Osoro, entre otros también.
Sí, ha estado también don Ricardo Blázquez, también el arzobispo de Zaragoza, don Carlos Escribano, que fue
su antecesor.
Su antecesor y una veintena de obispos que le han acompañado, todos sus compañeros auxiliares de Madrid también han estado, Monseñor Argüello, secretario de la Conferencia Episcopal, y bueno, una larga lista de obispos que han acompañado a don Santos.
Pues precisamente, fíjate, antes de entrar con un poco lo que ha sido de en sí la ceremonia, vamos a escuchar también algún audio, concretamente, entre los mensajes, uno de ellos, el que le dejaron al nuevo obispo, en este caso, Monseñor Carlos Osoro, cardenal arzobispo de Madrid, que recordaba su ministerio episcopal en Madrid como obispo auxiliar. Le escuchamos.
Me dirijo a todos vosotros, los diocesanos de Calahorra, la Calzada, Logroño. Lo hago en este momento en que vais a recibir un nuevo obispo, don Santos. Para mí ha sido un hombre y una ayuda excepcional los años que ha estado conmigo, tanto en su parroquia, pero sobre todo los años de ministerio episcopal como auxiliar, cuánto me ha ayudado. Recibís a una persona llena de gozo evangélico, de deseos de comunicar el evangelio, una persona cercana que estará siempre a vuestro lado, que dirá con claridad lo que piensa, lo que vive, y lo comunica fácilmente, porque no lo comunica con palabras, sino con obras. gracias santos y felicidades a todos los diocesanos de estas queridas diócesis a la que os va a ayudar como obispo.
Emotivas palabras, Santi, las que ha hecho el cardenal Osoro, del que ha sido hasta ahora su obispo auxiliar y también como presentándole a los diocesanos de Calahorra, ¿no es así?
Sí, emotivas palabras y las suscribo. La verdad es que lo poco que he podido charlar con don Santos estos días preparando esta toma de posesión y conociéndolo un poquito más, lo que nos preguntaba de la diócesis y lo que se iba a encontrar, que nos ha tenido aquí trabajando ya, sí que he podido ver una cosa, que es que aparte de que sea un buen obispo o lo que nos pueda dar mucho trabajo o quitar, sí que es verdad que lo que ha demostrado es que es muy buena persona y que viene con muchísimas ganas de escuchar a todo el mundo. Y bueno, prueba de ello es cómo ha terminado hoy la celebración, que ha salido de la procesión de salida de, uh-huh, de sus hermanos obispos a la plaza del Cardenal Cascajales de la Catedral de Calahorra, uh-huh, a despedirse, a saludar a todo el pueblo de Dios que ha podido pues estrecharle las manos, besarle el anillo, lo que han querido, pero han podido hablar con él unos minutos y la verdad es que eso es signo de que va a estar cerca de la gente y de que los va a escuchar.
Pues otro grato recuerdo en cuanto a palabras también, su antecesor, que como decías también ha estado Monseñor Carlos Escribano, uh-huh, que así deseaba lo mejor y saludaba a Monseñor Montoya ante su inicio episcopal en la sede calagurritana.
Quiero enviar un saludo fraterno a Santos Montoya, que va a ser el nuevo obispo de Calahorra y la Calzada de Logroño. Pido la protección a la Virgen de Valvanera, a San Emeterio y San Ceredonio, a Santo Domingo de la Calzada y a todos los santos riojanos. Pido para que el Señor le ayude, para que pueda desarrollar en medio de vosotros un ministerio fecundo. Yo reconozco que los años que pasé en La Rioja fueron años de gracia y confío que también él pueda vivir con esa alegría y con esa confianza el poder estar a vuestro lado, el poder serviros como obispo diocesano y el poder caminar con esa iglesia viva, esa iglesia que realmente tiene mucho horizonte de futuro, para que en medio de vosotros pueda ser servidor y a la vez pueda anunciar el Evangelio y acompañaros en todo lo que necesitéis. Que el Señor bendiga a vuestro nuevo obispo. Un abrazo fraterno desde Zaragoza y un saludo a todos los riojanos, a todas las riojanas, a todos los creyentes que para mí habéis sido durante el tiempo que estuve allí testimonio de fe.
Pues un abrazo que le manda a Monseñor Carlos Escribano a su sucesor, evocando el plantel de patronos, y además es que estamos en el mes de los santos Emeterio y Celedonio.
Sí, sí, es que aquí en Calahorra ahora mismo son fiestas. El pasado día 3 se celebró el día de San Emeterio y San Celedonio y está toda la ciudad, que bueno, ha recibido al obispo, pues toda la ciudad engalanada, porque son plenas fiestas, está toda la ciudad llena. La catedral se ha llenado de gente, todos los bancos, hemos tenido que poner 200 sillas que nos ha cedido el ayuntamiento y se han llenado y había gente de pie. Gracias a Dios, la pandemia nos ha permitido llenar la catedral sin restricciones y la verdad es que ha sido muy gozoso, muy gozoso.
Pues uno de los momentos esperados para todo el pueblo fiel es escuchar precisamente, y entramos ya en la ceremonia, el momento de su nombramiento, que fue así.
Acogido el parecer de la Congregación para los Obispos, en plenitud de nuestra potestad apostólica, con gozo te constituimos obispo de Calahorra y la Calzada Logroño, con los derechos debidos y las obligaciones congruentes según las normas del Código de Derecho Canónico, y disuelto el vínculo de la anterior sede titular y el mencionado oficio de auxiliar.
Un momento para decir bendito el que viene en nombre del Señor.
Sí, sí, la verdad es que ha sido un momento muy emotivo en la catedral, ya cuando por fin se ha sentado en la sede y ya se ha convertido en, por así decirlo, en nuestro obispo de la diócesis. No han sido 16 meses sin obispo. Uh-huh. La diócesis ya echaba en falta un pastor, aunque es verdad que nuestro administrador diocesano ha estado cerca del pueblo también, pero es verdad que ha sido un momento en el que, bueno, la gente, el pueblo de Dios ha aplaudido y ha sido un momento pues que lo llevamos todos ya en el corazón.
Bueno, pues fíjate que en su intervención el nuncio de su santidad, Monseñor Bernardito Auza, se refirió al sentido del lema de Monseñor Montoya y se refirió de esta manera.
El lema episcopal escogido ya entonces en verbo tuo, en tu palabra, manifiestas su mirada a Cristo que ahora le confía esta porción de su iglesia. Es del Señor de quien depende el fruto que hay que esperar en el trabajo con humildad y paciencia, amor y misericordia, actuando como si todo dependiera de nosotros, pero dejando todo en sus manos bondadosas. Deseo expresarle mi ánimo a mantener el talante evangelizador con que se ha distinguido en su vida sacerdotal y episcopal.
Santi, bueno, pues puesto que habla de esta diócesis, dinos, sin decir datos estadísticos, pero ¿cómo es la diócesis de Calahorra? ¿Cómo es en su realidad religiosa, social, cultural? ¿Cómo es población rural? ¿Cómo es?
Bueno, es una diócesis, realmente somos 350.000 habitantes, Logroño, que es la capital, tiene unos 170.000, aquí en Calahorra, que estamos unos 30.000 habitantes, es una población bastante católica, es muy religiosa, sobre todo muy devota de sus santos, de sus vírgenes, de sus patronos, y la verdad que quiere mucho, yo creo que esta tierra quiere mucho a la Iglesia y valora la labor que hace la Iglesia católica en la sociedad. Por eso también yo creo que ahí se nota, ¿no?, cómo acoge el pueblo a su obispo. Somos tierra acogedora, es verdad que acogemos a todo el mundo que viene, pero se demuestra con hechos, pues con estos actos de hoy.
La verdad es que, claro, hablábamos de esta tierra y además antes hablábamos de los patronos Emeterio y Celedonio, pero hay que resaltar a la Virgen de Valvanera, además cerca de los límites ya con Burgos, algunos la conocemos bastante bien y es un entorno también que, digamos, que da colorido a la diócesis entonces, Santi.
Sí, la Virgen de Valvanera, que la tenemos ahí en ese monasterio que es espectacular y que desde aquí invitamos a visitar porque es un paraje único. Y luego tenemos también a Santo Domingo de la Calzada, ¿no? Que hace poco celebramos ese milenario del santo, que Santo Domingo se convirtió en capital de la fe de aquí del norte de España. Y cómo no, pues los santos Emeterio y Celedonio, como decimos, ¿no?, los mártires que estamos celebrando estos días, esta semana, en esta ciudad calahorritana.
Pues terminamos escuchando también las palabras de Monseñor Montoya, hablando precisamente sobre el ministerio y el servicio confiado.
La autoridad que se nos confía es para servir mejor a los demás, especialmente a los más débiles y necesitados, a las víctimas. No podemos huir ante el lobo, sea de la especie que sea, para escándalo de los sencillos, sino estar dispuestos a ahogar el mal a base de bien, sin miedo incluso a entregar la propia vida, a imitación del buen pastor.
Sin duda, Santi, unas palabras también de presentación. ¿Qué mejor tarjeta de visita que esto, verdad?
Qué mejor tarjeta de visita, si es lo que decía antes, ¿no? La mejor tarjeta de presentación ha sido, pues, cómo se ha despedido en esta celebración, que ha sido salir a la calle y darse abrazos, saludar a todos los cristianos que se han hecho presentes aquí. O sea, esa es la mejor tarjeta de presentación que puede tener un obispo en su diócesis, la verdad.
Santi, ¿qué sabemos de la agenda un poco de estos primeros días? ¿Tendrá también algún día de entrada en concretamente a la Calzada, en Logroño?
Sí, claro.
¿Cómo está previsto esto?
Bueno, esto es un no parar, porque ya mañana mismo a la 1:00 p.m. tenemos la presentación en la Catedral de Santo Domingo de la Calzada, a la que también pues la acompañará algún arzobispo, por ejemplo el arzobispo de Zaragoza estará con él. Y luego por la tarde, mañana mismo, a las 8:00 p.m. en la Concatedral de Santa María de la Redonda en Logroño hará la presentación también a los fieles de la capital.
Y no olvidemos además una cosa, que tiene mucha parte además que le toca la entrada en una diócesis que tiene mucho que decir en el camino de Santiago, porque estamos en la de Jacobeo.
Sí, de hecho ayer cuando hablábamos un poco de agenda próxima y demás, ya me preguntaba, oye, la PEJ, la Peregrinación Europea de Jóvenes, tendré que ir, habrá que hacerla. Por eso sí que va a tener el camino de Santiago muy presente. Aquí en La Rioja la verdad es que se hace mucho en el camino y es uno de los signos de esta diócesis, trabajamos mucho en el Camino de Santiago, tenemos albergue de peregrinos y la verdad es que, como digo, ¿no?, somos tierra acogedora y acogemos a muchos peregrinos y de ahí Santo Domingo de la Calzada, que es una figura importantísima en el Camino de Santiago como ingeniero de puentes de caminos que fue y bueno, precursor de ese Camino de Santiago.
Pues Santi Ruiz, muchísimas gracias por servirnos esta puntual información, que vaya bien la tarde y a seguir también viviendo estos primeros días y todo el tiempo con el nuevo pastor y también en este año jubilar. Un fuerte abrazo para todos.
Un fuerte abrazo, Jesús Luis, muchas gracias.
Gracias. En la producción estuvo Marcio Ortega, en el control técnico Cinta Molina y en control central José María Orihuela. Nos acercamos de nuevo a la información política y nacional de la mano de Iván Alonso. Iván, ¿qué nos trae la tarde? Buenas tardes.
¿Qué tal de nuevo? Buenas tardes, Jesús Luis. Pues nos trae, por supuesto, mirar hacia Ucrania, hacia esa invasión rusa. Hoy ha habido un alto el fuego que ha durado muy poco en dos ciudades ucranianas, en Mariupol y Volnovaya. Enseguida te cuento la última hora de esa invasión, de esa ofensiva rusa que se está ampliando en más ciudades ucranianas. Dos y